Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, como decimos siempre, y se lo pedimos intensamente al Señor, porque su palabra es vida, y nos dan la vida y nos van manifestando esa vida que queremos en nosotros. Y esto es lo que quería consignar San Juan Evangelista en su Evangelio, en que terminaba ya. Veíamos el día pasado alguna de las apariciones a los discípulos, si primeramente sin estar Tomás, luego estando Tomás con ellos, y iba a terminar ya el capítulo 20, que de suyo es el final del Evangelio. Y ya iremos diciendo, ampliando, cómo luego el capítulo 21 fue una añadidura que se hizo después, pero terminaba el capítulo 20, y esto es lo que nos dice San Juan, pues terminando propiamente su Evangelio. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están consignadas en este libro. Estas quedan escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por medio de él. Así pues, nos cuenta San Juan cómo Jesús hizo otras muchas señales, y habla de señales aquí. Y recuerdan, amigos, cómo el Evangelio lo habíamos dividido en dos grandes partes, además del principio y el final, que será luego el epílogo, lo añadido el capítulo 21. En dos grandes partes, que era la primera parte, era la parte de las señales. Y las señales, porque San Juan no cuenta muchos milagros, sino el milagro que lo cuenta es para dar como una lección de catequesis. Es como un signo, es una señal. Y esas señales las hace en presencia de sus discípulos. Ellos son los testigos de nuestra fe, los que van a testiguar lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, y luego seremos nosotros, pues, los que tenemos que seguir creyendo en aquello que Jesús dijo y hizo para nuestra salvación. Pues bien, ¿de qué señales habla aquí San Juan Evangelista? Pues, en primer lugar, habla sobre todo de las señales primeras, de aquellos señales que eran aquellos milagros. Y hizo muchas señales. Y claro, otros evangelistas pues hablan de otros milagros, pero aquí nos quedémonos con esta idea de que Jesús hizo muchas otras cosas. Pero al decirlo ahora, después de la resurrección del Señor, como que se entiende también que las apariciones eran una especie de signos para anunciar ya la hora de Jesús, para anunciar que estaba cumplido pues todo el plan de Dios en Jesucristo, y que propiamente empezaba la vida de la Iglesia, la hora de la Iglesia. Y lo importante es que estas cosas que se han escrito para que creáis, para nuestra fe. Pues se podía preguntar, como algún autor, ¿a quién se dirigía esto? ¿A quién se refería cuando ustedes crean? ¿A los paganos o los judíos llamados a la fe? ¿O a los cristianos ya para consolidar su fe? Bueno, podríamos decir que un poco para todo. Un poco para aquellos que no tienen fe, y un poco, sobre todo, y bastante, para consolidar más la fe. En realidad aquí se ve un poco pues todos los ataques que los creyentes tenían de parte de los judíos en aquellos momentos, y San Juan, como se ha visto en mucha parte del Evangelio, hay estas discusiones de Jesús con los judíos que propiamente son discusiones de San Juan, del mismo, sus discípulos, con los judíos, con los que no creían, y entonces se daba esta discusión, este acto de fe, para creer en Cristo Jesús, para creer que Jesús, como dice aquí, es el Mesías, el Hijo de Dios. Y prácticamente todas esas discusiones, especialmente en el capítulo octavo y otros, las discusiones más fuertes que están en el capítulo octavo, pues son para creer que Jesús es el Cristo, verdaderamente el Salvador, y que Jesús es el revelador de Dios, el revelador del Padre. Todas esas cosas que nos decía, a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, y ha venido precisamente para contarnos las cosas de Dios, pero no solamente para que tengamos fe, sino luego para que, teniendo fe, tengamos la vida. Jesús había dicho una vez: yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Esta vida de la gracia, esta vida que es el estar con Jesús, el estar con Dios. Y precisamente porque habla de vida, pues más bien los lectores del Evangelio, a quienes se dirigen, pues han de tener ya una fe. No es que sea una apología, sino es una catequesis sobre todo. El evangelista o el Evangelio es como una catequesis. No se atiene solo a los hechos desde el punto de vista racional, como dice alguno, sino bajo la luz de la fe, despertada e iluminada por el Espíritu. El evangelista escribe para aquellos cristianos que tienen fe ya, pero saben que como la vida va creciendo, también va creciendo la fe, o según va aumentando esa fe, pues va creciendo también esa vida. El que cree en nombre de Jesús tiene por él la vida eterna, pero esa fe va creyendo como los signos, que son muchos, y uno puede ir pues determinando más, porque los signos están también en uno, dentro de uno, y va creciendo en esa fe íntima al Señor y va creciendo en la vida verdadera. San Juan, al escribir su Evangelio, comunicó la experiencia personal que hizo de Jesús antes y después de la resurrección. Ha consignado en el libro lo que le pareció más significativo para fortalecernos en la fe. Es decir, que ha compartido su fe con los lectores, no solamente de entonces, sino de todas las generaciones. Y al acoger su testimonio de fe, nosotros entramos en comunión con él y a través de él penetramos en la vida de la Iglesia primitiva y alcanzamos el corazón de Dios mismo, cuyos secretos llevó Jesús y nos lo comunica constantemente. Pero esa experiencia también nosotros, como San Juan, debemos compartirla con los hermanos para que creamos mejor y más. Podemos decir de verdad del Evangelio, como San Juan, no nos ha narrado una biografía de Jesús, sino su comunión con la palabra de Dios encarnada que durante 3 años caminó en esta tierra. Por el Espíritu cada creyente está llamado a entrar en comunión con la palabra que habita en su corazón. Esta comunión es fuente de vida. Por eso pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Le digamos: yo creo, Señor, yo creo, pero da más fuerza a mi fe.
Como le
les dije antes, parece ser que el Evangelio primitivo, todos están de acuerdo, todos los comentaristas, en que aquí se terminaba el Evangelio, en el capítulo 20. Y mientras tanto, pues la comunidad vivía y se iba estructurando, y los creyentes se iban reuniendo alrededor de los apóstoles, cuyo jefe, o podríamos decir responsable principal, era Pedro. Muy pronto se sintió la necesidad de poner en el Evangelio ya cerrado un relato que describiera la nueva presencia del resucitado en la comunidad. Y había pues muchos materiales dejados que no se habían puesto antes, porque cuando dice San Juan, otras muchas señales hizo Jesús que no están consignadas en este libro, pero estarían consignadas en papeles apartados o papiros de uno, de otro, de las cosas que contaba San Juan, pues unos discípulos iban resumiendo algo, y luego en este Evangelio diríamos como más técnico, o podríamos decir como más oficial para la comunidad, pues les pareció incluir este recuerdo de aquella pesca milagrosa y donde Cristo Jesús reanudó la amistad que había sido como un poco traicionada por Pedro, y quizá pues también para reavivar la personalidad de Pedro, porque seguramente, como les dije, si todos los evangelistas van describiendo pues la negación de Pedro, es porque él lo iba diciendo demasiado, entonces había que realzar esta confianza puesta en él de todos los apóstoles como como signo de unidad. Precisamente la Iglesia tiene una característica de unidad, y en esa unidad está por medio de la autoridad de aquel a quien le encomendó pues velar por toda la Iglesia. Jesús le había dicho, tú confirma a tus hermanos, a Pedro. Y ahora pues aparece este escenario del lago de Tiberíades, que era muy conocido para los discípulos y que pues conservaba aquellos recuerdos hermosos del ministerio de Jesús, y parece como que nada hubiera cambiado, el mismo lugar, el mismo trabajo, las mismas personas y también el mismo Jesús. Y sí había cambiado cómo los efectos tangibles en la comunidad ahora ya van acompañados de una vida especial, la vida del resucitado, esa vida que está no solamente en uno u otro, sino en toda la vida de la comunidad. Y esta comunidad está allí representada por 7 discípulos. Dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, ahora ya Tomás no se quiere separar de la comunidad, allí está juntito. Natanael de Caná de Galilea, parece ser que Natanael era Bartolomé. Los Zebedeos, es decir, San Juan y Santiago, y otros 2 discípulos, que no les pone. El hecho es que aquí ponen 7. Es una comunidad total. Quizá ahora aquí quieres poner también un poquito de símbolo, dicen algunos. No se hace alusión a los 12, que era como una comunidad heredera de las promesas de Israel, sino que 7 era también un número de totalidad. Totalidad en cuanto refiriéndose más sobre todo a las naciones de los gentiles, a todo el mundo, a esta misión que ahora les va a dar de una misión universal. Y por lo tanto, aquí está la comunidad reunida y bajo el responsable. Y Simón Pedro les dice, voy a pescar. Y le responden, vamos contigo. Dice el Evangelio, estamos en el capítulo 21, el último de San Juan. Salieron pues y montaron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Es muy posible que ya desde el principio, pues la Iglesia fuese significada como la barca de Pedro, donde él tenía el primer puesto, pero en aquellos momentos había muchas fuerzas carismáticas, algunos que daban impulso a la barca o daban impulso a la Iglesia, como fue, por ejemplo, la visión que tenía San Juan Evangelista, y como sus discípulos también. Aquí, cuando esta narración parece ser cierta, bastantes años después, de algún discípulo de Juan, quería resaltar también esta visión carismática, pero siempre enalteciendo la personalidad de Pedro, que llevaba a los demás, pero que también tenían que ver cómo, si no estaba Jesús presente, pues no podían recoger frutos. Y eso para decirnos a nosotros que Cristo está presente, pero lo tenemos que ver. Y lo tenemos que ver con la fuerza de la fe. En el trabajo de la Iglesia siempre habrá noches oscuras que no son menos eficaces, y también madrugadas donde el éxito toma apariencias más consistentes. El hecho es que continúa en el versículo 4, ya de mañana estaba Jesús en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Y les dice Jesús: muchachos, ¿tenéis algo de comer? Contestaron: no. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Aquí se nos enseña cómo la presencia de Jesús realmente nos da esa paz y esa abundancia de frutos. Precisamente cuando se habla de muchos peces, pues quiere hablarse de esa abundancia grande que hay cuando está Cristo Jesús. Los comentaristas, pues, les cuesta entender si esta pesca milagrosa es la misma que narran otros evangelistas de otra manera muy diferente, pero por lo menos nos recuerda esa fuerza de Cristo Jesús que les hace hacer en un día determinado tener esa pesca milagrosa para irles invitando a la misión que un día tendrán todos los apóstoles.
Estaban listos para escucharle. Jesús en medio los miraba de pie, buscando un sitio para enseñarle, cerca del lago Genezaret. Y al ver dos barcas junto a la orilla, a la de Pedro se subió el Señor, pues desde allí les explicaría a todos la palabra de Dios.
Ven, no temas y sígueme, a donde vayas mirar, pescador y hombre que quiere, deja tus redes atrás.
Al terminar dijo a Simón Pedro: navega y echa las redes al mar.
Señor Jesús, ¿cómo pides eso? De día nunca salgo a pescar. He navegado la noche entera y te aseguro que no fue muy mal. Pero si quieres que así esto sea, las redes se echaré.
Así lo hicieron como otras veces, pero esta vez no tuvo otra igual. Sacaron tal cantidad de peces que ni la red los pudo aguantar. Y al ver las señas sus compañeros, deprisa todos fueron a ayudar. Pescaron tanto que casi hundieron aquellas barcas en alta mar.
Pues quizá San Pedro con los otros seis compañeros en esta otra noche, si fue noche diferente, pues estarían pensando en aquella pesca milagrosa que habían tenido por causa y por gracia de Jesús. Pero pasaban las horas y la red seguía vacía. Y se preguntarían: es que se han escondido todos los peces. cambiaban de posiciones y de lugares, y cuando más pues sacaban pececillos miserables que arrojaban casi con cólera de nuevo al mar. Habían conocido noches como esta y sabían que era parte de su oficio el fracasar de vez en cuando, pero recordaban pocas tan estériles como estas. Sus brazos estaban ya fatigados y, bueno, y no se resignaban a volver de vacío. Y en una de estas largadas junto a la costa, casi ya en pleno amanecer, divisaron en la orilla una figura humana, un hombre que parecía joven y que les hacía gestos de acercarse. Lo hicieron intrigados. Entonces el extraño les hizo una pregunta que casi pues les llena de cólera. «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?» Le hubieran casi respondido algo fuerte si hubiera estado allí mismo. Pero nada le cuesta pues al pescador o un cazador confesar su fracaso. Pero bueno, aquel cuando les costó decir, bueno, pues no tenemos nada. Y aquel desconocido, que parecía que tenía más paciencia que ellos, les dice, echen la red a la derecha y hallarán. Claro, yo creo que el consejo les pareció pues muy absurdo. Habían echado la red a la derecha y a la izquierda, por todos los lados, al sur y al norte, y ahora venía este desconocido a darles consejos a ellos, que sabían lo que tenían que hacer. Sin embargo, pues bueno, se dejaron llevar quizá por un poco de misterio y quizá como autómatas pues obedecieron. Y al poco tiempo sienten como un tirón en la red que les sacudió. Tenía peces. Ahora fueron ellos quienes tiraron y se dieron cuenta de que apenas podían con ella. Sus ojos se volvieron a la orilla y vieron cómo el desconocido se había alejado unos pasos y estaba encendiendo una hoguera. La luz de las llamas y una corazonada sobre todo hicieron hablar a Juan. «¡Es el Señor!» Bueno, el Evangelio no dice de Juan. El Evangelio dice «el discípulo predilecto de Jesús», dice a Pedro. Hay algunos que dicen que no era San Juan, que era otro este discípulo predilecto. Pero, como algunas veces hemos comentado, pues nos quedaremos con la idea pues tradicional, y que bien puede ser, porque aquí pues es un discípulo el que lo está contando, un discípulo del discípulo predilecto, el que está narrando este capítulo. Y lo que en Juan fue una corazonada, pues se convirtió para Pedro en una certeza, y luego en una decisión. Ahora se da cuenta Pedro que está sin la ropa principal, sin la túnica, se la pone y dice que al oír Pedro que era el Señor, se ciñó un blusón, pues no llevaba otra cosa, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote arrastrando la red con los peces, pues no estaban lejos de la orilla, apenas 200 codos. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús, «Traigan algo de lo que han pescado ahora». Salió Pedro arrastrando a tierra la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rasgó la red. Les dice Jesús, «Vengan a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Todo esto nos cuenta el Evangelio, y más, que seguiremos otro día. Pero podemos preguntarnos y decirnos, ¿cómo sería el encuentro de estos dos grandes amigos, del maestro y del discípulo? Ya Jesús le habría perdonado, ya sabía Pedro que le había perdonado, y su amor era tan grande que no resiste, diríamos, el tardar, el demorar, porque claro, la barca tenía que ir despacio, y sobre todo con todo aquel montón de peces que llevaba arrastrando, pues tenía que ir despacio, y Pedro se lanzó al agua enseguida para estar con Jesús. Los compañeros de Pedro no imitaron a su jefe en esa demostración espectacular. El grupo apostólico vive en su unidad y en su variedad, y por supuesto, claro, la figura de Pedro resulta determinante para que la comunidad madure la disponibilidad a la colaboración. Es decir, que aquí todo es simbólico, todo está dando, diríamos, una enseñanza de lo que es la Iglesia. Precisamente este capítulo nos va indicando más lo que era ya aquella primitiva Iglesia. La lección es hermosa. Todos juntos deben vencer dificultades presentes, pero cada uno distintamente. El Señor premia la constancia de quien ha perseverado unido en el grupo, permaneciendo unido al propio puesto a pesar de las dificultades. Esta perseverancia es premiada con la misma presencia de Jesús. Luego, pues, es recompensada con aquella pesca abundante. Muchos, pues, se preguntan, ¿por qué los contarían tanto? ¿Por qué dirían 153 peces grandes? ¿Serían esto? ¿Sería un símbolo como tantos números hay? Pero lo que sí es que nos dice y nos quiere decir la abundancia de aquella primitiva cristiandad que ya se estaba uniendo a Cristo Jesús y que estaba fundamentada por los apóstoles, especialmente en la unidad que significaba la presencia de Pedro. Y Jesús, de una manera bondadosa, les va dando de aquel pan y de aquel pescado, pues ya preparado en aquellas brasas que había hecho él. San Agustín, que tantas cosas hermosas va comentando del Evangelio de San Juan, nos dice aquí: acércase Jesús y toma el pan y se lo da a ellos, igualmente el pez. Señala cuál era la comida de la cual diremos también nosotros algo suave y saludable, si él nos alimenta también a nosotros. En la narración anterior se dijo que estos discípulos, al bajar a tierra, vieron unas ascuas preparadas y un pez puesto sobre las brasas y un pan. Con esto hizo el Señor una comida para aquellos siete discípulos suyos, a saber, con el pez que habían visto sobre las brasas y con algunos de los que habían cogido y con el pan que ellos habían visto según la narración. El pez asado es Cristo sacrificado. El mismo es el pan bajado del cielo. A este pan se incorpora la Iglesia para participar de la eterna bienaventuranza. Por eso dice, traigan de los peces que ahora han cogido, para que cuantos abrigamos esta esperanza podamos, por medio de estos siete discípulos, en los cuales se puede ver figurada la totalidad de todos nosotros, tomar parte en tan excelente sacramento y quedar asociados a la misma bienaventuranza. Esta es la comida del Señor con sus discípulos, con lo cual el evangelista San Juan, aun teniendo otras muchas cosas que decir de Cristo y absorto, según mi parecer, en alta contemplación de cosas excelsas, concluye su evangelio. En esta captura de los 153 peces es figurada la Iglesia tal como ha de ser en los buenos, y a cuantos creen, esperan y aman estas cosas, por la comida se les declara su participación en tan excelente bienaventuranza. Este es un comentario de San Agustín, pero nosotros, ya terminando este programa, y ya el próximo será el último sobre el Evangelio de San Juan, le pidamos al Señor que, como San Juan, tengamos los ojos limpios para ver al Señor y le digamos: abre mis ojos, quiero ver a Cristo. En su Iglesia, especialmente en la Eucaristía, que ahí nos está esperando Jesús, Cristo resucitado, que se aparece y nos da esos signos de bondad, de cariño, como a San Pedro y a aquellos discípulos que estaban con él. Así pues, amigos, hasta el próximo día, que, como les he dicho, será ya el último que hablemos sobre el Evangelio de San Juan. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.